mais. Busca a felicidade.
Llegamos a este momento que estábamos esperando. Como cada semana, nos acompaña el padre Fernando Cervera, sacerdote jesuita. Estamos profundizando, adentrándonos junto a él en las bienaventuranzas de Jesús según San Mateo. Padre Fernando, muy buenas tardes, bienvenido una vez más.
Buenas tardes, Adriana, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los oyentes? Bueno, ¿te escucho bien?
Te escuchamos muy bien, padre, sí, la verdad que perfecto. Sí. Y bueno, seguimos avanzando en las bienaventuranzas y decíamos con los oyentes al principio, adentrándonos ya al tema, esta bienaventuranza donde Jesús dice: bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra en herencia. Y pensamos, ¿qué significa esta expresión, manso? A veces pensamos en alguien pacífico, a veces en alguien débil, ¿no? Y bueno, la pregunta ¿es eso? ¿Es debilidad lo que Jesús nos está pidiendo? Bueno, así que estamos muy dispuestos a recibir tu mensaje hoy.
Sí, exactamente, Adriana. Esa es quizás una pequeña cuestión, o grande, y desde el comienzo, recordando que la lectura de esto lo que intenta es aportarnos herramientas espirituales, ¿no es cierto? No intentamos estudiar la Biblia, ni tampoco hacer reflexión teológica, sino a ver este mensaje de Jesús, ¿qué tiene que ver con nuestra felicidad o cómo se le lee desde esa pretensión que él mismo presenta, ¿no? Siendo la felicidad, recordemos esta pretensión, valga redundancia, de tan humana, tan primaria, tan fundamental, ¿no? Como motor de atracción de la vida. En cuanto a la mansedumbre, el término que es poco usado en la Biblia, en el Salmo 37, que después lo pueden releer, hay una expresión con respecto a la mansedumbre muy importante en ese Salmo, en cuanto que el manso es el que de alguna manera sigue la voluntad de Dios, sigue las enseñanzas, no se prende a los juegos de los malvados, que hacen trampa para estar bien, para tener ganancias. El manso va a heredar la tierra, el manso es el que va a poder tener la posibilidad de la prosperidad bendecido por Dios. Por supuesto, esta visión ya entrará en crisis en la misma Antiguo Testamento, ¿no? ¿Y Jesús qué toma? Jesús toma la expresión, y los evangelios recuerdan que son escritos en griego, y la expresión griega habla de los no violentos, los que no son violentos. Algunos también los traducen como el cortés, el afable, la persona gentil, que sabe recibir a los demás, acogedora, que tiene buen corazón. Mucho de eso va a salir en los frutos del Espíritu que Pablo nos va a hablar en Gálatas 5, versículo 22. Allí Pablo va a decir un despliegue, entre los cuales también pone la mansedumbre con otros términos, y habla un poco de todo esto. Si la mansedumbre tiene que ver con el no violento, y por supuesto lo vamos a ampliar un poco más, entonces quizás Jesús se está refiriendo en primer lugar a algo muy básico, muy importante en la vida de los seres humanos, que es la agresión. Todos los seres humanos tenemos agresión, y sin agresión no podríamos encarar un montón de cosas, no podríamos hacer frente a las dificultades, no podríamos remarla, como decimos, contracorriente muchas veces. No podríamos tampoco rechazar lo que nos hace mal. Hay que poner agresión en las cosas. Incluso en la vida afectiva, hay una cuota de avance, digamos, hay una cuota de meterse en, de ocuparse del otro, de encarar cuestiones, que significan una cuota de agresividad, por supuesto, bien canalizada, digamos, en algo positivo o en algo constructivo. Y después está la otra cuota de agresividad, que no es menor, que tenemos, que hace al germen de la violencia, que no es un tema que vamos a tratar acá, pero sí vamos a tratar lo que Jesús nos propone. Esta no violencia, como algo, como una especie de muro, si se quiere, ¿no? Un muro que muchos psicoanalistas dicen que una de las fantasías universales que sostienen la humanidad es el no matar, y el no matar sobre todo a los seres queridos, digamos, ¿no? Sino romper esta barrera que hace que hay algo que no nos permitimos y que es fundamental para mantener nuestra salud y nuestra entereza psíquica, aunque sea un acto moral, digamos. Este no matar, Jesús lo amplía, como ya sabemos, Mateo nos ha dicho, no matarás, el no matarás de los mandamientos, Jesús dice no solo no matar, ¿no?, sino ni siquiera pensar en contra de tu hermano, ¿eh?, allá por los capítulos 6 y 7 de Mateo también. Esta mansedumbre a la que Jesús nos invita, y que está referida en Mateo otra vez al mismo Jesús, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, una mansedumbre que obviamente apela mucho más que la no violencia, pero que no deja de ser un refuerzo, digamos, de este primer significado, ¿no?, de la palabra o del término mansedumbre, del concepto. También en Mateo 22, ya cuando empieza el tema de la pasión, se cita a Zacarías, el profeta Zacarías, que dice, he aquí que viene el rey manso, cuando Jesús entra en Jerusalén. El rey manso, que era una de las pretensiones mesiánicas. Un rey que venga y que gobierne con la mansedumbre, con la bondad, que armonice todo, ¿no? Allá el profeta Isaías, ¿se acuerdan? Habrán escuchado muchos aquello de que la víbora no picará al niño, ¿eh? Sí. De que apacentará el cordero con el lobo, con el león. Uh-huh. Esa armonía, ¿no?, que nosotros los cristianos la ponemos más en la esperanza del reino, un reino que determine el orden del mundo, no desde lo político, no desde las realizaciones temporales, sino del estar en comunión con Dios, y que va a ser solamente en la plenitud de esa plena comunión. La mansedumbre entonces anticipa un poco esta condición que Dios nos propone en el reino, propone esta armonía. Mansedumbre es no violencia y posibilitaría un largo camino, digamos así, hacia una armonía, porque la agresión tiende a romper, tiende a polarizar, como se, tanto el término que tanto se utiliza hoy, a polarizar por lo pronto el interior del ser humano. Y nos experimentamos, ¿no? Cuando nos enojamos, nos sacamos, decimos comúnmente, nos sentimos polarizados, nos sentimos partidos. Yo soy ese que se enojó y que dijo cualquier cosa o hizo cualquier cosa, y también soy este que quiere hacer las cosas bien, que se quiere manejar con normalidad, digamos, ¿no?, y que intenta ser medianamente comprensivo, afable con los demás. Bueno, y nos sentimos partidos. La agresión nos parte, la violencia nos extremiza, ¿eh? Y hay quienes quedan enredados en la violencia por múltiples factores. La mansedumbre es también el mensaje de Pablo, muy fuerte, ¿no? Por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, exhorta a los fieles allá en la segunda Corintios a toda una serie de cosas que recomienda, y pone como referencia esta mansedumbre y benignidad o bondad de Cristo. Y ya en los Gálatas, además, que pusimos estos frutos del Espíritu, también lo refuerza con varios términos, ¿no?, como dijimos antes. La carta de Pedro dice que vuestro adorno no esté en el exterior, en peinados, joyas y modas, sino en lo oculto del corazón, en la incorruptibilidad de un alma llena de mansedumbre y de paz. Esto es precioso ante Dios. La mansedumbre como una especie de manifestación de la belleza interior, que es la más importante, dice la carta de Pedro, ¿no?, como la que va a quedar frente a Dios. Como decíamos, es un anticipo de esta vida de comunión en paz con Dios, con Cristo. Termino mansedumbre, también nos refiere, y por eso vamos a dedicarle también un programa más, la semana que viene, si Dios nos ayuda. Bien. Y también la capacidad de comprender que las relaciones personales, que es donde más se desempeña nuestra existencia, no hay un lugar para la prepotencia, para la coacción, sino que es más eficaz lo persuasivo, el calor del amor, ¿no? Yo creo que ahí va el refuerzo, si se quiere, o la fuerza, mejor dicho, de gracia, de esta mansedumbre fruto del Espíritu, dirá Pablo, que Jesús nos propone. La capacidad de persuadir a través del amor, ¿no? Mansedumbre, por lo tanto, es una paciencia, ¿eh? La paciencia y la comprensión, ¿no? De alguna manera, la bienaventuranza en la misericordia extiende esta mansedumbre, ¿no? frente a la debilidad del otro, frente a también la agresión del otro, o los pecados o los escándalos incluso de los demás, así como Dios perdona a los nuestros. Entonces la mansedumbre va a tener mucho que ver con la misericordia, pero es ya la concreción de esta capacidad de comprender. Y esto es muy importante, que lo vayamos llevando a nuestra vida diaria, a nuestras relaciones, por lo pronto familiares, en esta persuasión del calor del amor. Hay mucho más fuerza, y fuerza divina, diríamos, me atrevería a decir, que en pretender bajar línea, por ejemplo, o en pretender mucho más todavía con la prepotencia o con la supuesta autoridad que nos da tal o cual rol, pretender que la cabeza del otro cambie, digamos, ¿no? Como digo yo siempre, o que el corazón del otro se vuelva al bien o a lo que pretendemos.
Que baje el cielo a la tierra para cambiar, y que los desamparados puedan danzar. Que mire el ciego y que los huesos vuelvan a caminar. Que baje el cielo a la tierra para salvar, y que la lengua del mudo pueda cantar. Que como un ciervo por las praderas pueda el cojo saltar, y que su olor fragante hasta tu casa allá en el cielo. Que la creación entera salte como los becerros, y que su olor fragante hasta tu casa allá en el cielo. Y que la creación entera salte como los becerros. Necesitamos en ti creer, que perdonemos y nos amemos para tu reino ver, y que su olor fragante hasta tu casa y en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros, y que su olor fragante hasta tu casa y en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros, y que su olor fragante hasta tu casa y en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros.
Hola, Adri, te hablo Norma Irene de Santa Rosa. Para mí, desde este Jesús que amo, ser manso es ser bondadoso, tener paz, tener comprensión, tener templanza. Todo esto en el marco del amor que Dios, que Jesús, que Mamá María sienten por nosotros y lo que nos iluminen. como este sol hermoso que ha salido acá en esta hermosa Santa Rosa. Chao, chicos, gracias.
Chau, chau, gracias a vos por compartir. Bueno, Teresa también agradece, Padre Fernando, tu presencia otra vez como cada semana. Bueno, ya van llegando por aquí testimonios en torno a lo que es vivir la mansedumbre que pide Jesús. Por ejemplo, Néstor también dice, Padre, excelente sus palabras. El ser manso me ha ayudado a ser bueno y a hacer proyectos despacio, paso a paso, y esto me ha dado muchos beneficios, como por ejemplo poder disfrutar este hacer las cosas despacio, comparte Néstor. Y yo me quedé pensando cuando te escuchaba en el bloque anterior, Padre, cuando decías esto de que a veces convivimos con situaciones que, bueno, hacen que tengamos arranques o salga de nosotros, cuando decimos salió lo peor de mí en ese momento, ¿no? Entonces es como que estamos en este permanente ir y venir, y yo me preguntaba si se puede vivir en actitud de mansedumbre permanentemente, si de qué depende eso, si decías que es un fruto del espíritu, pero ¿cómo hacemos para que ser manso siempre?
Bueno, uno de los oyentes dijo algo muy interesante, este paso a paso que permite ser bueno, permite de alguna manera, digamos, reelaborar las cosas desde otra actitud, aunque no siempre nos salga bien. Uh-huh. O aunque a veces se nos escape el indio, como decimos, como malamente, digamos, uh-huh, el perro que tenemos adentro que empieza a ladrar y a enojarse. Yo creo que este don, este fruto, mejor dicho, este fruto de un don, la mansedumbre está señalada como un fruto, ahí en Gálatas, don de un reino que se va desplegando en nosotros, que nos vamos enamorando de este nuevo modo de ser que Cristo nos trae, y que por lo tanto ciertamente va a ser paulatino, va a ser progresivo, y va a ser a base de algunas renuncias que no siempre van a ser, no van a amansar los animales internos, digamos, las fieras internas, ¿no? Pero por lo menos las van a ir poniendo en su lugar. Y algunas un poquito más mansas que otras. Vamos a referirnos un ratito a eso. Yo quería antes, y acercándonos también a este mismo objetivo, mostrar que cuando la pretensión del Antiguo Testamento, que está en la época de Jesús, del rey manso, habla también de la mansedumbre como una virtud de diálogo. El diálogo por encima del atropello, la paz por encima de la guerra. Y esto, fíjense, es un atributo que se pretende de un rey, ¿no? Sí, de un político, de un administrador. Algo del Salmo 37 que mencionamos también hace referencia a esto. Es decir, el manso es el único que va a poder administrar. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de tomar distancia, de medir las cosas de otra manera, de no embarcarse, no precipitarse, por lo tanto va a tener más tiempo también para escuchar, para comprender, para hacer ese necesario equilibrio, o por lo menos que las cosas que la sangre no llegue al río, digamos. Ya que estamos en épocas electorales, no viene mal pensar que es difícil que nos metamos a trabajar con otros desde un lugar donde el bien común se hace importante, se hace el objetivo, si no tenemos la mansedumbre o no la trabajamos como virtud. Y cualquiera que se embarca un poco en esto, y la vida familiar también tiene mucho de esta actitud, entre comillas, política, sabe que tiene que renunciar. Y yo entonces, ahí vamos al primer pasito, renunciar a pretender tener toda la verdad, por ejemplo. Aunque uno esté convencido de que la tiene. Yo tengo la razón, pero lo importante no es la razón mía que prevalece, porque supuestamente la mía es la verdad, sino porque renuncio a algo que va a traer conflicto, innecesario, o mero fruto de nuestro soberbio, de nuestros egos, ¿no? Sino que entendemos y vamos, o voy comprendiendo, que renunciar a tener este atropello o esta prepotencia o a ser simplemente el centro hace a una mayor convivencia. Y es más, ayuda a ese camino de persuasión en el amor que decíamos al principio, porque la otra persona va a tener la posibilidad de decir si realmente tenías razón vos. Y si, gracias a que no me la impusiste, ahora me empiezo a dar cuenta de que por dónde va la cosa, ¿no? Uh-huh. con la bienaventuranza de los mansos, Jesús condena toda prepotencia, ¿no? Y ya se lo dice a los discípulos: ustedes no sean como los poderosos de este mundo, sino estén para servir, no para pretender que los demás lo sirvan, como el maestro, que no vino a ser servido, sino a servir. Los cambios siempre, y los grandes cambios incluso sociales y políticos, ¿no?, han tenido siempre este paso de mutua renuncia, mutuo ceder, para poder lograr una convivencia, una paz, una armonía un poco mayor. Más allá de manejos de poderes y de que todo siempre está viciado un poco, como decía, de las ambiciones y de las pasiones humanas, ¿no?, que mueven todas estas cosas. Pero sin duda, este renunciar a la pretensión de ser el centro es muy importante. Quizás también el no responder al mal con el mal. Si la venganza solapada o directa, no solo de violencia física, sino psicológica, en contestaciones, en actitudes, insinuaciones a veces que hieren a los demás, alusiones ofensivas, modos de contestar, modos de llevar adelante las cosas enrostrando a los demás eso que nosotros queremos reivindicar. Y esto no es una cuestión de eticismo, digamos, decir, bueno, hay que ser buenos, no hay que... No, es renunciar para que la mansedumbre nos lleve a comprendernos mejor, a tener más paz, a medir, y que el otro vea en el espejo de la mansedumbre quizás su actitud equivocada, o la vea yo en el rostro del otro, o en la actitud mansa del otro. Cosa que, gracias a Dios, nos pasa en la vida, ¿no? Dios nos da estas posibilidades. Hay que entender mucho, y no nos vamos a cansar de revisarnos, que toda agresión, todo espíritu agresivo, por decirlo de alguna manera, ¿no?, recarga mucho la mente, ¿no? Nos impide rezar, nos impide dialogar, nos llena la fantasía de confusiones, nos hace más pesadas las cosas, porque estamos luchando también contra nosotros mismos, que estamos como arrastrados por la ira o por lo que fuere. Por lo tanto, la mansedumbre hace también a una cuota de salud espiritual, si se quiere, y de un modo de vivir que sea más humano y también menos cargado de esta soberbia que nos desgasta, o estos orgullos que nos desgastan. Muchas veces nos pasa que no sabemos orar, ni sabemos pensar o meditar, porque no sabemos abstenernos de los pensamientos que nos enloquecen, digamos, nos arrastran. Y a veces estamos muy tranquilos y el recuerdo de algo ya nos saca y nos pone ansiosos y nos activa mal. Por eso, ponerse al lado del Señor, en el caso de la oración, mirarlo a Él, mirar quizás la imagen de la Virgen o de un santo, nos lleve a este espejarnos un poco en la mansedumbre y la bondad. Y relativizar, algo que no vamos a evitar, pero que por lo menos lo podemos relativizar, lo podemos desviar a otro lado, podemos ir canalizándolo hacia otras cosas, más allá de otras medidas psicológicas, digamos, ¿no? Decir, bueno, la actividad física, por ejemplo, nos baja un poco la tensión, cosa remedio popular que todos conocemos, pero lo profundo es que sepamos aceptarlo, sepamos mostrárselo, ponerlo, perdón, en manos de la misericordia y la mansedumbre de Jesús. Es el medio que tenemos nosotros, los que tenemos fe, ¿no? Otros tendrán otra, pero nosotros aprendemos de la mansedumbre de Cristo, la necesitamos. Que vuelvo a repetir, no es endulzar, no es endulcorar, no es bañar con piedad lo que en realidad nos está arrastrando, sino que es imitar la mansedumbre de Jesús, lo que Jesús se banca, lo que Jesús renuncia para que otros vean, para que otros a veces choquen con la pared y se den cuenta, lo que Jesús renuncia para que se vea que la actitud de Dios es la del amor, la de la misericordia y el perdón, y no un mero negociación, digamos, como puede parecer. Y me pareció que iba a decir algo, ¿no?
Sí, no, que estás escuchando atentamente, y ya que estás hablando de la actitud de Jesús y nuestro modelo, Carlos Gustavo de Merlo San Luis, dice: Padre Fernando, ¿por qué Jesús se enojó con los mercaderes del templo? ¿Qué nos quiso enseñar?
Claro, primero vamos a hablar una cosa, el enojarse no significa que uno sea manso. Por eso digo, la mansedumbre no es una cosa de un edulcoramiento, de supuesta bondad. Generalmente estos que nunca se enojan, meten el enojo adentro y después lo van canalizando a través del veneno, digamos, ¿no? De muchas actitudes que van destilando bronca en forma poco sana, digamos. Jesús enoja y hay que enojarse. Y uno tiene que enojarse con lo que sea, con lo que corresponda. O por lo menos permitirse enojarse hasta que uno mismo se dé cuenta. El asunto es que el enojo no sea meramente agresivo. El gesto de Jesús, como ustedes saben o habrán escuchado, es un gesto profético, ¿eh? Los profetas tenían estos gestos para mostrar o denunciar alguna situación que no es la que Dios quiere, la que Dios pretende, ¿no? Sobre el más fuerte de todos, el de Elías, allá en el segundo libro de los Reyes, cuando hace degollar a todos los profetas de Baal, ¿no? Los mata a todos. Esta imagen simbólica, que en este caso el mismo Jesús provoca, es para mostrar, denunciar esta situación donde el templo es usado por la casta sacerdotal, diríamos nosotros, los sumos sacerdotes, los saduceos también, y se adueñaron del templo como un gran negocio, y además tiene la mayoría de los campos, cuyos productos se vendían en el templo, ¿no? Entonces Jesús, sin hacer mucho análisis económico, socioeconómico, simplemente muestra esta situación de que hay algo acá que está muy mal hecho, digamos. O sea, el enojo sirve, ¿sí? El enojo y el enojarse, el indignarse, ¿eh?, por la injusticia es sumamente importante. El asunto es que no se quede en la mera denuncia agresiva o violenta, o que pretenda a consecuencia de eso resolver todas las patadas, digamos, claro, o a los balazos, ¿no?
Como una mañana de sol y tranquilo, como una mañana. Y es dulce, 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 como un caramelo de amor. Es dulce, muy dulce. ¿Qué hacer para llegar a Dios? Nos dicen, sigan el sol. Ese sol, sol, sol que vive en el corazón. Es el representante exclusivo de Dios. Por eso como el interior es grande, muy grande, y brilla, brilla, brilla mil veces más fuerte que el sol. Y calienta, por eso
hola, buen día. Soy María Teresa de Pergamino. Para mí la mansedumbre es como Jesús miraba, como Jesús sentía, pero en nuestro corazón. O sea, ante una realidad, ¿cómo estamos en nuestro corazón? Pero enojo, templarlo. digamos que sería mirar con sus ojos, escuchar con sus oídos, que nada nos afecte, que tengamos el corazón manso, templado. Para mí es el nombre segundo.
Bueno, gracias, gracias. Ustedes están compartiendo. También Miguel de Rafaela dice, felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Son testimonios que van llegando en torno a lo que va surgiendo, nuestro corazón surgiendo, sugiriendo esta expresión, sean mansos, que es lo que nos pide Jesús. Padre Fernando, nuestros hermanos oyentes están compartiendo también y trayendo su sentir.
Sí, volviendo quizás a la pregunta anterior, antes de la canción, es importante también ver cómo Jesús deja que la ira salga, ¿no? Haciéndose eco, por supuesto, del concepto de ira de Dios que existía en el Antiguo Testamento. La ira sale para denunciar, ¿no?, esta situación, como decíamos antes. Y después se apaga, es decir, Jesús no la sigue, No sigue contra los fariseos, digamos, sacando el cintro. Al contrario, va a tener que recibir varias de aquel lado, digamos, y Jesús no va a contestar con ira. Entonces, la mansedumbre es para, de alguna manera, conducir, si se quiere, la ira hacia lo donde debe estar, y no dejar que agreda aún al injusto, digamos, o al malo, si se quiere, o a la persona que está en actitud reprochable, no deja que la ira sea la que determine que emita el juicio, ¿no? Que determine que esta persona es mala y que por lo tanto merece esto. Yo me permito porque total el otro es un hijo, entonces ahí ya me autorizo a cualquier tipo de respuesta. Creo que es muy importante, por eso estuvo muy buena esa pregunta, que normalmente nos la hacemos, por lo menos las primeras veces que leemos ese evangelio, porque nos muestra un Jesús que canaliza esa agresión que todos los seres humanos tenemos, la canaliza bien, se enoja a veces con los discípulos, ¿no? Y tiene discusiones fuertes con los fariseos, con argumentos muy fuertes, y diría que se sacuden mal, ¿no? Raza de víboras, etcétera. Sin embargo, lo hace siempre para denunciar, denunciar actitudes personales, grupales, sociales, lo que fuere, y no deja que eso siga conduciéndolo, digamos, el conflicto, por decirlo así. Ni siquiera lo zanje, sino que lo que va a zanjar el conflicto, en todo caso, es que la verdad ha quedado de manifiesto y, bueno, seguirá su curso, no siempre con buenos resultados, pero no provocados por la ira. Eso es muy importante. Porque esa mansedumbre la necesitamos todos los días. Todos los días en estas convivencias, en este modo de funcionar que tenemos a lo loco, donde especialmente creo que en la sociedad de hoy, al menos en nuestro país, todo está permitido, parece ser, ¿no? Y el respeto al otro quedó absolutamente atrás, y las normas, las leyes, todo lo que podría resguardar, hacer del mundo, como decíamos antes, son nudos bastante perforables, bastante porosos, digamos, los pasamos como queremos, y así es como terminamos teniendo miedo, miedo unos de otros. Solamente tenemos miedo del supuesto delincuencia que anda suelta. Yo creo que todos esos fenómenos nos reflejan que todos estamos irascibles, soberbios, todos estamos pretendiendo y hacer la nuestra y poco interesados en los demás, ¿no? Que no sé si es más grave que la delincuencia, digamos. Entonces la mansedumbre hoy nos cachetea mansamente, como lo hace Jesús, pero para decirnos, miren, si no hay mansedumbre, es imposible convivir. Y es imposible la vida social, con más razón, como la mayoría pretendemos, sin grandes logros materiales a lo mejor, pero por lo menos el vivir en armonía hace que las cosas se disfruten mucho mejor, ¿no?
Bueno, tenemos más mensajes y compartir de los oyentes de Río Tercero. Dice Virginia, la ira es mala, entristece el corazón, dice. Todo lo puedo con Jesús. Es uno de los mensajes que llegan. Tenemos otro más para escuchar.
Padre Cervera, muy buenas tardes. Un gusto volver a escucharlo en este ciclo. Hoy hablando sobre el tema de la mansedumbre, viene a mi mente siempre ese pasaje de la Biblia en donde Jesús responde con una cierta agresividad y violencia frente a los mercaderes en el templo. Eso a mí me llega mucho porque yo tengo un carácter así bastante sanguíneo y de reaccionar frente a las injusticias, y muchas veces me lo cuestiono como algo negativo en mí, pero veo que en ciertos momentos, cuando la injusticia es muy grande, aflora solo, ¿no? Y forma parte también del ser de Cristo, del ser de Jesús, eso. Entonces me hace sentir un poquito menos mal, como quien dice. Bueno, muchas gracias y muy lindo el programa.
Ahí escuchamos este mensaje, padre.
Sí, interesante lo que dice el oyente, más allá de que ya hicimos alusión al tema, porque quizás dice yo soy sanguínea, bueno, ¿no? O de temperamento, quizás un carácter de que algunas cosas no pudimos trabajar bien. Creo que hay que distinguir el enojo, vuelvo a repetir, que muestra o denuncia algo, del enojo que sale de nuestra sanguinidad, voy a utilizar el símbolo que dio el oyente, que a veces es resentimiento. Entonces, saltamos enseguida porque nosotros nos sentimos débiles viendo la situación del otro e impotentes. Entonces, más un saltar desde la impotencia propia que desde la situación de injusticia o de error supuesto. Pues a veces exageramos las cosas o no las medimos bien, lo que estamos mirando, porque lo miramos desde nuestra emocionalidad, digamos así, muchas veces influenciada por esto que digo, ¿no? De impotencia, de sentirme débil frente a las situaciones que desequilibran, que no las ven otro. Es más, a veces uno reacciona más sanguíneamente con lo que le pasa al otro que con uno mismo. Uh-huh. Y esto pasa porque lo que está funcionando atrás no es la injusticia que veo, es mi resentimiento, mi incapacidad de ver desde otro lado que no sea el sentirme agredido, el sentirme impotente. Nos pasa a veces también con solo con hechos injustos, sino con enfermedades, con situaciones difíciles de las personas, donde uno se ve no conmovido, sino enojado, por la debilidad del otro, que refleja la debilidad de uno. Y por supuesto, situaciones donde los demás se aprovechan de esto, lamentablemente. Por eso es importante todo esto que están los oyentes manifestando, que es mucho de lo que cada uno de nosotros piensa, para ver que la mansedumbre no es un barniz, de bonachón, digamos, un barniz de bolonía, sino algo que hay que trabajar, ¿no? Trabajar profundamente, bueno, como todas las actitudes que el Evangelio nos invita a vivir, porque la agresión está muy arraigada, muy metida en nuestros instintos de supervivencia, y bueno, los vamos manejando, canalizando, metiendo un lado en el otro, según también de cómo nos hemos criado, cómo nos hemos educado, y se va metiendo también en... Es una solución fácil, entre comillas, para muchas cosas que no resolvemos, con las cuales nos enojamos, propias o de los demás. La mansedumbre, en líneas muy generales, por eso yo decía, vamos a dedicar un programa más a todo este tema, abarca poder tomar distancia para poder vivir y conducir, ¿no?, esa energía, digamos, que tenemos hacia donde realmente corresponde canalizarla. Pero bueno, mucho de esto también volveremos, si Dios quiere, la semana que viene, Adriana.
Qué bueno, padre, porque sí, se nos va acabando el tiempo y han quedado muchos mensajes para compartir y algunas preguntas también. Así que qué bueno saber que vas a retomar el tema. Así que lo que vamos a hacer, para los que han enviado mensajes, si no los hemos leído o no han sido respondidos, los vamos a guardar y lo vamos a trasladar para el martes que viene. ¿Puede ser, padre?
Perfecto, parece bárbaro.
Bueno, vamos a retomar entonces.
Mantenemos la misma consigna en todo caso.
Bien, sí, cómo hemos vivido esta mansedumbre que nos pide Jesús, o cómo no la hemos vivido, porque llegan muchos testimonios en ese aspecto y algunas preguntas también. Así que, bueno, quienes han escrito, vamos a trasladar las preguntas para el próximo martes. Padre Fernando, muchísimas gracias.
Gracias, Valcán, y gracias a todos los oyentes, y que Dios nos bendiga a todos.
Que así sea, gracias.
Cuando sientas que el miedo te arropa, mi amor, cuando el llanto te oprima y no consigas tranquilidad,
no dudes, aquí voy a estar, sí. Y cuando no hayan respuestas y la preocupación no te deje dormir, no te deje encontrar la paz, no dudes, aquí voy a estar hasta el final, junto a ti, para ayudarte.